La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Y los escritores, el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores. como es habitual, entrevistamos protagonistas de la cultura, músicos, actores, pero hoy vamos a tener una directora de cine. Usted vio que en los últimos días se estrenó un documental sobre María Soledad Morales, un caso de los años 90, muy sonado, tal vez uno de los casos más notables, con más prensa en la historia del periodismo argentino, el periodismo policial. Realmente una revolución, porque bueno, ese caso, entre otras cosas, dio origen a lo que fue la Marcha del Silencio. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas noches, gracias por llamarme.
Bueno, antes que nada, felicitaciones por tomar un tema tan complicado como el caso María Soledad tantos años después.
Sí, así es, sí, complicado.
¿Se puede saber por qué lo elegiste? ¿En qué momento decidiste hacerlo?
No, no lo elegí. En realidad, los productores me convocaron. La productora se llama Red Creek y Nectar Films. Son dos productoras que se unieron para este proyecto. Y ellos me llamaron, me convocaron para este proyecto y la idea fue de ellos. En realidad yo lo que hice fue aceptarla, ¿no? Pero es una idea original de ellos.
Bien. Se centró, para el que no vio el documental, se centra en la opinión y en los sentimientos de las compañeras de María Soledad, ¿cierto?
Exacto, sí. Justamente lo que queríamos, como ya existe una película que es una ficción, que fue una película que salió, se estrenó exactamente un año después del femicidio, lo que queríamos era contar esta historia a través de un documental, género bien diferente, tantos años después, o sea, con otra perspectiva, no solo por la elección que tomamos, sino una perspectiva diferente por los años que pasaron y cómo se ven hoy en día los asesinatos de mujeres que ya no son vistos como en aquel momento, ¿no? Que había como una visión un poco romantizada, en realidad, de los femicidios. Se hablaba de crímenes pasionales y de cuestiones que sucedían medio puertas adentro. Y bueno, y hoy en día ya se tiene, por suerte, se va teniendo una visión diferente de esto y parecía que era muy interesante contar la historia a través del punto de vista de las amigas, que son las protagonistas de la historia, digo, las que llevaron adelante no solo una especie de investigación paralela, sino también un acto que hoy sería visto como un acto de sororidad y que en ese momento fueron ellas con 17 años más la monja de la escuela, que era la directora de la escuela, Marta Peloni, quienes decidieron y quienes presionaron en realidad incluso a la misma Marta para salir a manifestarse, a pedir justicia. Y como el pedido que les hicieron fue que, por favor, no se portaran mal, que estuvieran calladas, que estuvieran tranquilas, dijeron, bueno, vamos a salir a manifestarnos, pero en silencio. Y así fue, ¿no? O sea, el silencio fue tomado como una herramienta de lucha a partir de ese momento.
Sí, 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 evidentemente sí. Ahora, es una investigación frustrada desde mi punto de vista, el caso María Soledad, ¿no? Desde el punto de vista de la justicia, ¿cierto? Con dos procesos judiciales, uno interrumpido por una chicana de un juez al otro, y después un segundo proceso donde van dos personas solamente condenadas, Luis Tula y Guillermo Luque, y después el saldo es como que terminó ahí, ¿cierto?, con esa condena.
Sí, la verdad que nosotros en realidad lo que hacemos en cuanto al caso judicial no es más que reflejar lo que nos cuenta el fiscal que participa también de la película, y no como el punto de vista tampoco es ese, no hacemos foco en los asesinos ni exactamente, o sea, eso lo dejamos para el espectador, nos parece que ya hay mucho material en las redes sobre eso. Nuestro punto de vista siempre fue el de las amigas y el de otorgarles a ellas un protagonismo que se mantenía totalmente oculto y el de otorgarle a María Soledad también un lugar de protagonismo y reconstruir un poco su figura, su deseo, su persona a partir del relato de sus pares y también de una escena muy importante para nosotros, que es que una semana antes de que la asesinaran se habían reunido en un lugar que se llama Emaús, que es un retiro espiritual cercano ahí a la capital, cercano a la escuela en realidad, junto con Marta Peloni, se habían reunido a hablar de cuáles eran sus aspiraciones vocacionales, las de cada una de las chicas, tenían 17 años, estaban terminando sus estudios de quinto año, pensando ya en el futuro, qué quería cada una, y en ese momento María Soledad dejó un escrito donde contaba un poco cuál era su vocación y cuál era su deseo en la vida, y bueno, eso nos parece que fue lo que quedó un poco perdido en todo este tiempo, y nos interesaba que no solo la gente, sino también las amigas y todos nosotros, y la misma María Soledad Morales, mostraran qué es lo que nos perdimos, ¿no? O sea, de qué se perdió ella y de qué nos perdimos nosotros con esa muerte.
Claro, María Soledad fue muy vilipendiada en el principio de la investigación. Realmente fue muy castigada por la gente que rodeaba a Luque, Tula y a otros hijos del poder que estuvieron la noche de la Fejus allí, donde lamentablemente yo creo que fue en Clibus donde ella es drogada y después asesinada, pero es cierto eso porque no hubo reivindicación de la figura, ni siquiera la sentencia trajo tranquilidad a los padres.
No, a los padres yo creo que nada va a traerles tranquilidad porque lo que asesinen a tu hija de 17 años y encima de la forma en que eso sucedió, la verdad que no hay manera de que a los padres les traiga ninguna tranquilidad. Pero a la sociedad debiera poder traernos un poco de tranquilidad el hecho de que hay un grupo de mujeres de 17 años, muy jóvenes, con mucho temor, pero mucha valentía, que se pararon y dijeron, no vamos a permitir que esta falta de justicia, esta impunidad, siga sucediéndose, y se impusieron ante eso, ¿no? Y eso es lo que debiera traernos un poco de tranquilidad a nosotros como sociedad, a ver que sí se puede, ¿no? Que hay gente muy joven que lo hizo y que pudo hacerlo y que se consiguió un poco de justicia, aunque no haya sido aunque la justicia no sea total, hay un porcentaje de justicia por lo menos que se consiguió. De hecho, ellas lo que hicieron fue derribar un gobierno, ¿no? Con esa manifestación.
Sí, un poco se consiguió, es cierto, totalmente cierto. Y es más, cambió la noche de Catamarca después del crimen de María Soledad, porque los padres se empezaron a preocupar y cuidar más a sus hijas mujeres especialmente.
Claro, pasa que eso es un error, discúlpame, porque los padres no tienen que cuidar más a sus hijas. Es un error el pensar que estas cosas suceden porque los padres cuidan poco a sus hijas. Los padres deberían enseñarle a sus hijos a que no se violenten cosas contra sus hijas y contra las amigas y contra otras mujeres. En realidad el foco está un poco raro ahí, ¿viste? Porque lo que hay que enseñar, en realidad, la sociedad tiene que darse cuenta que lo que tiene que dejar de pasar es que los hombres dejen, o algunos hombres, por supuesto, imagínate que también está el juez Taranto, ¿no? Que ayudó muchísimo a la causa, pero que algunos hombres se violenten contra las mujeres. Eso es lo que tienen que enseñarle, el respeto, ¿no? Y y dejar de cosificar a la mujer también, dejar de tratarla como una cosa. Yo creo que no se trata de enseñarle a las hijas a que se cuiden, sino enseñarle a algunos hombres, a algunos varones, a que no agredan, no maltraten y no asesinen.
Sí, hay que tomarlo como un femicidio porque fue un femicidio, pero no te olvides que es Catamarca y que Catamarca era un lugar donde la gente circulaba de noche tranquilamente, sin ningún tipo de inconvenientes, y que acá el crimen de María Soledad pasa entre los hijos del poder. El único que no era hijo del poder, que era un sirviente del poder, era Luis Tula, que era el que finalmente entrega a María Soledad, ¿no?
Sí, los femicidios en realidad, discúlpame, los femicidios existen desde el origen de los días, ¿no? Claro. O sea, lo que sucedió con el caso de María Soledad en Argentina, no en el mundo, en Argentina, es que a partir de ese caso puntual se empieza a denominar femicidio. Esto es muy importante porque no es solamente cambiarle el nombre, es que esto ya tiene una implicancia legal, ¿no? En cuanto a la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué se llama femicidio? Vamos a contar un poco a la gente también, porque Dale. Yo tuve que aprenderlo de esto, no es que lo sabía. Ajá. Aprendí no hace tanto tiempo. Femicidio se denomina así porque se trata de crímenes que atacan a la mujer por el hecho de ser mujer. O sea, no se considera femicidio si hay un atentado en un banco o en un recital y mueren mujeres.
¿Sí? Claro, claro. Vos estás hablando del inciso 11 del artículo 80 del código.
Que sí, yo no
soy produce...
yo,
yo soy abogado también. Claro, yo sí no, soy abogado. Y te digo, está bien.
Yo soy guionista.
No, está bien, no tenés obligación, pero es correcto lo que decís vos.
Claro.
Vos sabés que Felicita Guerreros, que fue un crimen del otro siglo, también está considerado como el primer femicidio de la Argentina. Pero bueno, hay tantos y es tan antiguo todo esto. Y claro. ¿Sabés qué? Voy a coincidir en algo con vos. Yo presenté varios proyectos en la Cámara de Diputados que nunca, por supuesto, perdieron el estado parlamentario. Pero yo entiendo que se hace poco de la justicia y por eso tenemos, no sé si es cada 25 o cada 26 horas en la Argentina hay un femicidio.
Sí. Sí, uno por día aproximadamente, está bien lo que decís, 26 horas creo. Sí, sí, un femicidio cada 26 horas.
Es así. ¿Por qué? Porque la mujer es maltratada y cuando la mujer... Decís que ahora hay comisarías de la mujer donde le atienden la denuncia, pero vos acordate que hace algunos años atrás ni le tomaban la denuncia a la mujer.
Sí, sí, no, y no solo eso, sino que en el caso, por ejemplo, de María Soledad y de tantas otras... María Soledad tuvo este grupo de amigas y de compañeras y una monja que también... ejercieron presión para que se hiciera justicia, pero hay millones de casos que no tienen esas amigas, esas compañeras y esa monja, y no ejercen, no pueden ejercer esa presión social para que haya justicia, y la verdad que hay muchísimos casos en los que a las mujeres, aparte, se las condena socialmente por la manera en que estaban vestidas.
Totalmente.
O porque viajaban solitas, ¿no? Como es el caso de las chicas de Montañita en Ecuador, que eran dos chicas, no me acuerdo ahora de qué provincia, no sé si no eran cordobesas, que viajaban a Ecuador, a una playita en Ecuador, y que las mataron, y que decían, bueno, lo que pasa es que viajaban solas. O sea, las excusas para justificar la violencia contra la mujer son múltiples, ¿no? Y en el caso de María Soledad fue terrible, aparte, porque en su momento, al principio, se decía, bueno, pero ella... salió de noche, pero ella se drogaba, pero ella estaba con un hombre casado. O sea, una cantidad de barbaridades.
Absolutas.
Que tienen razón de ser, sí.
Primero, Tula no era casado. Nunca jamás apareció la hoja del registro civil donde se casó con Ruth Salazar. Jamás apareció. O sea, nunca se pudo determinar que era casado. Segundo, que si vos, no sé, tuviste ocasión de leer el expediente... La primera declaración de Tula es para condenarlo directamente de la forma que habla, cómo la cosifica y, bueno, cómo la maltrata a María Soledad Morales. Mira, lo más asqueroso que yo leí de un expediente es la declaración de Tula cuando lo detienen.
Sí, yo no lo leí porque a mí todo ese aspecto no me interesa.
Claro.
Los aspectos del expediente, de esos detalles de la causa, no, nunca fueron el documental que nosotros quisimos hacer y no lo hicimos, de hecho.
No, está bien. A mí me parece que el enfoque, yo la película la conozco, el caso María Soledad, es una película muy fresca sobre el crimen, pero yo lo que celebro, primero que lo hayan enfocado del lado de lo que es la violencia de género, lo que es un femicidio, porque no fue enfocado así. Segundo, que la hermana Marta, a quien conozco y traté durante muchos años, y que fue una luchadora impresionante, Marta Peloni. Tercero, está mi gran amiga Fanny Mandelbaum, que... ella hizo mucho en el principio del caso por esclarecerlo, que me parece que son voces muy, muy importantes para el caso.
Sí, sí, tanto Fanny como Marta, como las compañeras, como la madre, ¿no? Como un grupo de mujeres muy valientes al frente, jugándose la vida por una causa.
Sí, en una provincia donde el gobernador tenía en su despacho atrás una cama para tomarle la prueba a la gente, a las mujeres que querían trabajar allí en la gobernación, por ejemplo. Así que, muy difícil. Y decime, ¿qué sensación te queda después de tanto tiempo de haber hecho un trabajo tan serio, tan profundo de investigación?
No, la verdad es que, bueno, estoy contenta con la repercusión que tuvo el documental y... espero que esto sirva para generar más conciencia en la gente, ¿no?
¿Vos crees que ¿Vos crees que ya se ha tomado conciencia? Yo creo que lo que se tiene que tomar conciencia es de hacer un proyecto serio de prevención sobre los femicidios y la violencia de género. Si no hay un proyecto serio, porque un perímetro ya no sirve absolutamente para nada, que es lo primero que se fija en un caso de violencia de género, ¿no?
Vos por ahí hablás desde un lugar de abogado que conocés un poco.
Yo soy periodista judicial antes.
Perfecto.
Claro, y soy periodista judicial y en tu documental aparezco 6 veces. Yo soy el periodista que hace las notas. Donde hay notas que se pregunta y respuesta, las preguntas son mías. No aparezco, no tengo los créditos, pero no interesa. Pero soy yo el que hace las preguntas. Inclusive hay una escena que aparece del Bebo Granados y el móvil del mobiliario de la Yoga que estaba haciendo la nota. Yo conozco mucho el caso porque estuve un año en Catamarca. Por eso te hablo con conocimiento de causa. Yo te digo, es un caso que a mí, de los que hice, que fueron muchos, yo estaba en Canal 9 en esa época, de los que hice, para mí fue el que más me marcó, ¿no? Por un sinfín de hechos. Pero celebro, por eso te quería hablar con vos, porque celebro que se haya enfocado desde otro lugar, ¿cierto? Porque yo las conozco a las chicas que vos entrevistaste, especialmente a Marilyn, conozco a Peloni muchísimo, y bueno, con Ada Rizardo he estado en la casa 1.000.000 de veces, y sé lo que se vivió en ese momento. Pero me parece que está muy bien que se enfoque. Ahora, qué lindo la canción final, esa de Telma Fardín, ¿no?
Sí, y de Mora Navarro.
Bien, qué buena idea, ¿no?
Sí, no sé si es una idea realidad. Es una canción que para mí cuadraba perfecto narrativamente y emocionalmente con el espíritu del momento y de lo que queríamos contar para traerlo al presente. El documental, anclar, digo, lo que pasó con María Soledad al presente, y me parecía que esa era la mejor forma, ¿no? De homenajearla y traerla al presente con el movimiento Ni Una Menos.
Está muy bien, muy bien. Vos sabés que antes de hacer la nota, obviamente días antes, yo siempre investigo un poco la vida, porque no me conozco la vida de todo el mundo, y veo que has hecho un documental que a mí me fascinó sobre Ada Falcón. Eso es que de principio de siglo, ¿no?
¿Qué cosa?
El documental de Ada Falcón que hiciste.
El documental es del 2003.
2003. Qué extraordinario trabajo que hiciste.
Muchas gracias.
Sí, sí, sí. Son los dos que vi tuyo, el de María Soledad y el de Ada Falcón. Y prometo, Lorena, que voy a ver tal de Rodrigo también, tal de Gilda. No los vi, sinceramente. Y te he descubierto ahora, y perdón por la ignorancia, te he descubierto con el de María Soledad.
Está bien, gracias.
¿Vos tenés formación en Cuba? ¿Has hecho una formación, un posgrado en Cuba? Según lo que dice la...
No, yo gané una beca porque gané el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, gané el segundo año del festival con un cortometraje y el premio era una beca para hacer un posgrado de guión en la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, sí.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, no te queremos robar mucho tiempo. Lo nuestro era conocerte, entrevistarte, darle luz, que le han dado muchísima luz porque está en Netflix. Hay que decirlo. ¿Cuándo se estrenó? El 10 esto, ¿no? El 10 de octubre.
Sí.
Así que bueno, realmente te agradezco muchísimo tu tiempo, te felicito a vos y a todo el equipo. Y bueno, estoy muy orgulloso de formar parte con mis notas, ahí 6 o 7 que aparecieron, así que para mí es muy importante.
Bueno, gracias.
Te mando un beso grande, muchísimas gracias.
Adiós.
Bien, Lorena Muñoz hablando del documental de María Soledad Morales, un trabajo bárbaro, hay que decir, un trabajo extraordinario. Bueno, yo lo vi, como conozco el caso de pe a pa, me parecía que era muy importante tenerla a ella precisamente en este capítulo. Pequeña pausa, y en instante seguimos compartiendo El País y los Escritores.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, hoy un capítulo especial. Abrimos con Lorena Muñoz, hablamos del caso María Soledad. Bueno, cuántas intríngulis, cuántas cosas que no se investigaron, ¿no? Por ejemplo, la pista de Carlitos Menem en la noche trágica en que fue asesinada María Soledad Morales, el encubrimiento, ¿por qué viene el encubrimiento de parte precisamente de la justicia y la policía? Lo que me pasa a mí cuando voy a la casa de Zulema Yoma y me presentan a Lila Safe, que era la primera abogada de los Morales, ¿por qué estaba allí? Porque alguien, bueno, la contrató para que desviara la investigación. Pero bueno, valió la pena hablar con Lorena Muñoz. Pero estamos con un colega, Cristian Salas, que presentó su primer libro, Petricor, así lo digo bien. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Edgardo? Muy buenas noches. Muchas gracias por el contacto. Sí, lo dijiste perfecto, Petricor. ¿Sabés lo que es el Petricor?
A ver, contame.
Es una palabra que yo desconocía la existencia de esta palabra, que me la enseñó mi hijo Nazareno, de 14 años. Y precisamente hoy se hizo presente esa palabra durante todo el día, porque es el famoso olor a lluvia o olor a tierra mojada. Ese olor se llama petricor.
Qué bueno. Viste que todos los días aprendes algo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, y la verdad que me lo haya enseñado mi hijo. Digo, bueno, me encanta el sonido de la palabra. Viste que a veces uno tiene palabras favoritas, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que me encantaba la sensación que me produce al pronunciarla, el sonido y demás. Y dije, bueno, en algún momento la voy a usar. Y bueno, surgió con la idea de escribir este libro.
Qué bueno, vos sabés que a veces los periodistas tenemos las muletillas que son... Yo por ejemplo, en una época decía maravilloso y no me lo podía sacar. Claro. Viste que se te pega una palabra y son favoritas,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Bueno, vos sos colega mío, sos periodista, hace mucho tiempo. ¿Cómo arrancaste en este gremio?
¿Cómo arranqué este gremio? Y mira, yo en realidad comencé porque de adolescente me quedaba de noche escuchando Dolina o lo veía Badía, y la verdad que era un mundo para mí inexplorado y me comenzó a seducir primero la radio y luego la tarea de periodismo, ¿no? Yo soy locutor más que periodista, pero viste, en los tiempos modernos a veces los locutores hacen tareas periodísticas también.
No, está bueno que, bueno, está, yo en mis tiempos de informativista, lógicamente están los locutores redactores, que son periodistas.
Exactamente.
Sí, lo bueno es que un locutor haga periodismo y no que cualquiera haga periodismo. Eso es bueno.
Sí, y a la inversa también, ¿no? Porque a veces algunos se presentan como locutores y la verdad que denigran la profesión en algunos casos.
Bueno, porque se perdió mucho. Yo tengo muchos años de ejercicio profesional, informativo, muchos años en un gran informativo como fue el de LR3 Radio Belgrano, donde, bueno, claro, te marcaban las pautas, era muy serio, hoy tenés totalmente razón. Aparte hay gente que se hace pasar por locutor y no tiene la menor idea
Es una locura.
No, sí, totalmente. Pero bueno, eso es lo que nos toca vivir. Y mira, los del gremio nos quejamos, y los que tenemos algunos años de esto, nos quejamos de lo que está pasando con los medios, ¿eh? Sí, pero bueno, sí, vos sos de Vicente López.
Yo soy de, bueno, ahora estoy viviendo en Villa Lynch, pero sí, nací en Vicente López allá por el año 72, allá lejos de este tiempo.
No hace tanto, che.
Bueno, 52, mirá.
No, no, pero poco tiempo es. ¿Qué te iba a decir? Bueno, Villa Lynch, ahí, sí. Famosa estación del ferrocarril Urquiza.
Sí, tal cual, que tiene el club de los trenes, el club ferroviario, que es muy lindo lugar también para visitar.
Sí, sí, sí. Bueno, yo, vos no recordarás tal vez, pero allí la primer parada yendo a Capital era la parada América.
Ah, mirá, no la conocía, porque está Avenida América ahora.
Claro, está abandonada la Parada América y la primera estación que viene por Urquiza es Villa Devoto.
Claro, claro, claro.
Pero, bueno, ¿y a dónde arrancás con el periodismo? Después de estudiar.
Yo estudié en Éter.
Ah, en Éter, bien.
Sí, en la escuela de Ariberti. Ahí hice periodismo y locución. También me hice un paso por la UBA, pero después no porque no me haya gustado como institución, sino que yo había arrancado la carrera de comunicación social y la verdad que yo me había generado una expectativa sobre la carrera que no era la realidad, ¿no? Una carrera muy interesante, pero yo soy medio vago, ¿viste? Y había que estudiar mucho para esa carrera. Entonces dije, no, mejor me dedico a la locución.
¿Cuál fue el primer medio que trabajaste?
Hice pasantías con Mario Caira, hacía producción, y después cuando Mario Caira estuvo en Radio Belgrano, estuve laburando con él mucho tiempo en Radio Belgrano, pero después también me dediqué un poco a hacer algunos trabajos de doblaje, explorando distintas áreas, ¿no?, de la profesión.
Bien, ¿y cómo llegás a escribir tu primer libro? Petricor, el perfume de la memoria. Contanos un poco, yo leí la historia, pero contala vos que es mejor.
Mira, te cuento. Le puse como subtítulo El perfume de la memoria, porque momentos muy importantes de mi vida y de esta historia que cuento en el libro están atravesados por el olor a lluvia. Por ejemplo, yo me casé, llovía. Cuando nacieron mis dos hijos, en días y años distintos, llovía. Y hasta la muerte de mi mamá hace 2 años, también llovía. A partir de la muerte de mi mamá es donde comienza a rascarme la curiosidad, a pellizcarme la curiosidad de escribir un libro, y te cuento por qué. Yo desde mis 6, 7, 8 años aproximadamente, y según me dice mi psicóloga, es normal, comencé a tener dudas de quiénes eran mis padres. Y estas dudas tienen 3 hitos fundamentales para mí. El primer hito es que no existen fotografías mías de bebé ni de mi mamá embarazada de mí.
Epa.
Está bien, viste, uno puede decir, bueno, a lo mejor en ese momento que revelar las fotos era muy caro, yo nací en un hogar muy humilde y demás. Bueno, la duda queda. Después el segundo hito es que un día, revisando unos cajones en casa, encontré la libreta de matrimonio de mis padres. Yo tengo 4 hermanos. Y en el apartado donde se anotan los nacimientos de ese matrimonio, el primer casillero que corresponde a mi nacimiento, porque soy el mayor, está completamente vacío, en blanco, y el resto están completos, que son los nacimientos de mis hermanos. Cuando yo descubro este documento, le pregunto a mi mamá por aquel entonces, le digo, ¿por qué no estoy anotado? Y la respuesta fue, porque no tuvimos tiempo de ir a anotarte al registro civil, dame eso que lo guardo. Entonces ya la duda era un poquito más fuerte, y yo conviví durante muchos años con esa duda, porque quizás como mecanismo de autodefensa no le daba demasiado sustento a esa duda, ¿no? Hasta que hace 2 años, cuando falleció mi mamá, comenzamos a hacer los trámites sucesorios. Al momento de chequear información en distintos documentos y demás, abro un paréntesis en el relato, nuestros padres nos decían a mí y a mis hermanos que cuando ellos se casaron, yo ya estaba en el vientre de mi mamá. Cierro el paréntesis. A la hora de hacer el trámite de sucesión, me doy cuenta de que efectivamente mi nacimiento, como consta en mi DNI, es en agosto del 72, y mis padres se casaron en febrero del 74. Es decir, que yo no estaba en el vientre de mi mamá, sino que hacía 18 meses que había salido de ese ámbito. Entonces, ya la duda para mí tenía un asidero muy fuerte, una raíz muy, muy profunda, y la verdad que en ese momento sentí un abanico de sensaciones, ahogos, ataques de pánico, vacío enorme, incertidumbre, ganas de llorar, ganas de pegar, ganas de insultar. Y bueno, en un momento dije, yo tengo que hacer algo con toda esta energía, y comencé a investigar, primero a través de documentos, luego a través de testimonios, a ver qué podía rastrear de mi pasado, por qué estaba ese espacio en blanco en esa libreta y por qué no había fotos mías. Hasta que llegué, luego de varios meses de investigación, llegué a un testimonio que fue el que me ayudó a escribir el final del libro, para decirlo de alguna manera.
Ajá. Hay una curiosidad, porque cuando tu mamá te dice que no tuvieron tiempo de anotarte en la libreta, tendría que haber una partida, si no fue en la libreta, si no, no existirías como persona jurídica. O sea, no serías persona, porque no tendrías inscripción, y lo que te digo, es un trámite muy engorroso de mucha gente que no fue inscripta por otras cuestiones, y le cuesta muchísimo tiempo después lograr la inscripción y tener el DNI, ¿no?
Así que por ahí. A ver, la partida de nacimiento mía existe. Lo que pasa que como documento tiene algunas particularidades, si se quiere, como por ejemplo en un apartado de esa partida de nacimiento, mi mamá se cambia el apellido. Mi mamá se llamaba Encarnación Alonso Muñoz, y de repente en el apartado dice, se hace constar que el nombre de la madre del inscripto es Beatriz Alonso. O sea, se cambia el nombre y el apellido.
Entonces, ¿llegaste a tu madre biológica?
Bueno, contarte esto sería contarte el final del libro.
No, no me lo cuentes, no nos poliemos. Pero bueno, o sea, ya con tu madre no pudiste pedirle más cuentas, que te rinda cuenta, porque había fallecido. ¿Y tu padre qué decía al respecto de todo esto?
Y mira, con mi padre es una persona un poco difícil de hablar de estos temas. Mi papá ingresó a la policía apenas instaurada la dictadura militar, ¿no? Y a partir de ese ingreso de mi papá a la policía, dentro del seno familiar, se produce sobre todo un gran cambio de humor por parte de mi padre. Se torna un tipo muy, muy cascarrabias, muy enojón, a tal punto que yo llegué a sufrir torturas por parte de mi padre.
¡Epa!
Por ejemplo, tercer grado. ¿Sí? ¿Qué edad tiene un chico en tercer grado? 7, 8 años aproximadamente.
Sí, 6, 7, 8, 9 años. Sí.
Bueno, por
8,
ahí.
9, sí, sí.
A mí no me salía la tarea de matemática. Un día estaba tratando de hacer la tarea de matemática, mi papá me estaba tratando de explicármela, y la verdad que nunca fui bueno para la matemática, y a partir de ese momento, menos. Al no poder encontrar solución a ese problema que me ofrecía el libro para entregar la tarea al día siguiente, mi papá se puso colérico, me agarró del pelo, me arrastró tirándome del pelo por el comedor, un pasillito que había en la casa, hasta llegar al baño. En el baño abrió la canilla, no la de la ducha, sino la canilla de abajo de la bañadera, y me colocó de tal forma que el chorro de agua me tapaba la nariz y la boca.
Bravo, tu viejo.
Sí. Sí, sí, la verdad que sí. Y después, cuando yo comencé esta investigación, también comencé a bucear por las profundidades de la memoria, ¿no? Y comenzaron a flotar algunos recuerdos que yo tenía quizás olvidados. Por ejemplo, mi papá no era una persona de hacerte regalos fuera de toda expectativa. Es decir, mi papá solamente te regalaba para Navidad, Reyes y cumpleaños. Y un día. Nada más. ¿Qué sé yo? Yo a mi hijo veo algo que le puede llegar a gustar a mi hijo y se lo compro, sea la fecha que sea, ¿se entiende?
Exacto.
Mi viejo un día, yo tenía 19, 20 años aproximadamente, llega a casa, me tira un libro arriba de la mesa, me dice, te compré este libro, toma, léelo. Ya eso me pareció raro como comportamiento, como actitud de mi padre, que no, primero que no es un asiduo lector, y segundo que me estaba regalando fuera de cualquier fecha prevista. La cuestión es que leo ese libro. El libro se llama La Casa de los Conejos. Uh-huh. Este libro cuenta la historia de una chica que, previo al golpe militar, su padre era un preso político y ella vivía de casa en casa en la zona de La Plata, bajo estrictas normas de seguridad y, si querés, de distracción ante posibles seguimientos. La cuestión es que se instaura el golpe militar y esta nena en ese momento se va a España, pero la casa en la que vivía, la Casa de los Conejos, se queda viviendo otras personas. ¿Por qué se llama la Casa de los Conejos? Porque en esa casa se criaban conejos, se faenaban conejos y se vendían productos de conejo, como por ejemplo conejo en escabeche o conejo para hacer a la parrilla, etc. Pero esto era solamente una pantalla, porque en realidad esa casa de La Plata, esa casa de los conejos, era un cuartel de montoneros.
Es una casa que después la tiraron abajo, la ametrallaron.
Exactamente. Exactamente, y ahí estaba en esa casa un matrimonio con su bebé recién nacida, que fue la bebé fue la única sobreviviente de esa masacre, que después con el tiempo, todavía la siguen buscando, pero con el tiempo nos enteramos que se trata de la nieta de Chicha Mariani, una de las fundadoras de la Escuela del Plaza de Mayo. Entonces, sí. ¿Hacia dónde quiero ir? Si mi viejo que me torturó, si mi viejo que hablaba de estos zurdos de porquería y de que justificó el golpe militar me regaló ese libro, para mí, con lo permeable que estaba ante toda la información que estaba recibiendo, para mí era que mi viejo me había querido dar un mensaje y yo no lo supe decodificar, porque no le encuentro ningún sentido para que él me haya regalado ese libro. ¿Se entiende?
Sí, gravísimo, gravísimo, porque... Bueno, me hace acordar, ¿sabes a qué? Alguna vez el doctor Darrichón era el abogado de Guillermo Luque y yo tenía mucho contacto con él porque yo estaba en Canal 9 y él era abogado de Romay. Y entonces le pregunté en una charla sobre el crimen de María Soledad, una charla así fuera de micrófono. Me hice pasar por el estudio que lo tenía en la calle Rodríguez Peña y Corrientes, que te voy a regalar algo. Y me regala el libro... Martita Stutt y otros cuentos de fantasma. Y yo termino, cuando leo el libro, me doy cuenta que, bueno, no hay ningún esclarecimiento del caso. Claro. Y ahí entendí el mensaje.
Claro, te estaba dando un mensaje, claro.
Claro, claro. Ahora, y ¿recurriste al Banco Nacional de Datos?
Mira, recurrí primero a abuelas y madres de Plaza de Mayo. Lo que me dijeron es que ellas no investigan nacimientos previos al 76.
Mira vos.
Porque no hay banco de datos genéticos previo a esas fechas.
Claro.
Entonces me hicieron contactar con la CONADI, la Comisión Nacional por los Derechos de la Identidad. La verdad es que no me satisfizo el trabajo o la respuesta que me dieron en la CONADI. Porque cuando la CONADI, después de mucho tiempo, me manda a mi teléfono una foto de un fragmento del libro de partos de mi nacimiento, ¿sí?
Ajá.
Y yo abrí esa foto en el teléfono y noté algunas particularidades dentro de ese documento. En principio que eran dos caligrafías distintas, dos letras distintas. Por ejemplo, la letra C de mi nombre, la inicial C de mi nombre, es muy distinta a otra letra inicial de otro nombre que está en ese mismo documento. Es decir, la letra C de Cristian es muy distinta a la letra C de Clara, que figura en ese documento. Clara era la partera de ese momento. El nombre de mi mamá está borroneado y corregido, está sobrescrito. Pero estos son datos que, según me explicaba una persona de la CONADI, eran errores muy comunes porque los libros de parto son un desastre, según ellos. Pero yo noté otra particularidad. Mi mamá en ese momento no tenía DNI, tenía libreta sanitaria. Y el libro y el número de libreta sanitaria que figura en ese libro de partos de mi mamá es completamente distinto al número de libreta sanitaria que figura en mi partida de nacimiento.
Mucha adulteración de información. Si yo me acuerdo de lo que me contás de la Casa de los Conejos, porque nosotros con Gabriel Russo y otros 40 periodistas escribimos dos tomos de la calle Historia de Movileros, que son todas anécdotas, donde, bueno, alguien escribió sobre La Casa de los Conejos, que es La Casa Mariana y Teruggi, si no me equivoco.
Exactamente, sí, sí.
Teruggi, sí, claro, claro. Que mirá vos qué cosas. O sea que, sí. Para aquellos que no están informados, esto es hasta el 76, no hay nada registrado.
Exactamente. Exactamente. Si bien ya había algunos casos de terrorismo de Estado, de hecho, cuando yo nací el 22 de agosto, horas previas a mi nacimiento, se había producido lo que está inscrito en el libro de la historia argentina como el primer crimen de Estado. Se produjo lo que era fue la masacre de Trelew.
Claro, el 22 de agosto.
Claro, a las 2:00, 3:00 de la madrugada, y yo nací a las 4:30, 5:00 aproximadamente.
Bueno, hasta hace poco tiempo, el año pasado, se hicieron los juicios de los que quedaron con vida. Sí, totalmente. Vos escribiste un libro muy parecido a lo que hizo un gran amigo mío, que es Hugo Machiavelli.
Que sí, se llama, lo conozco, ¿cómo no?
¿Quién soy en busca de la identidad? Un libro que sacó hace unos años. Que también, bueno, me parece que son distintas las historias, pero, o sea, distintos los orígenes. Pero qué laburo, che, ¿y cómo te sentiste? Porque, bueno, si un periodista investiga para un medio es una cosa, pero cuando investiga y él está involucrado, me imagino que no es lo mismo, ¿no?
Mira, durante el proceso de investigación yo tuve que comenzar a ir, en lugar de una vez por semana, 3 veces por semana a terapia, porque me generaba mucha angustia, mucho dolor, ya te digo, estuve varias veces al borde del ataque de pánico, y los depositarios de todas esas sensaciones eran mi esposa y mis hijos, y la verdad que ellos no se merecían estar atravesando por eso, pero fueron sensaciones, fue un abanico de sensaciones, sobre todo llanto. Mucho llanto, que por suerte es sanador, y gracias al amor de mi familia, de mi esposa y de mis hijos, yo pude escribir el libro, yo pude sanar y también pude perdonar, ¿no? Porque quedarse con esa energía negativa dentro de uno es contraproducente. Yo siempre expresé mi respeto a las personas que, a partir de una situación dolorosa o de una situación trágica, transforman ese momento tan doloroso en algo positivo o en alguna ayuda para otras personas. Por ejemplo, abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, distintas fundaciones, la fundación Flexner, que es la historia de una chiquita que murió de cáncer, y la madre creó una fundación y ayuda a chiquitos con cáncer. Digo, yo siempre sentí admiración por esas personas, que después me di cuenta que se trata de una palabra que está de moda, resiliencia, ¿no? Poder transformar el dolor, poder transformar la energía negativa en algo por lo menos sanador, en principio hacia mí, pero segundo, los depositarios de esa sanación iban a ser mis esposas, mi esposa y mis hijos, ¿no?
Qué bárbaro. Y te pregunto, algo me dijiste, digamos, como desahogo, como... Porque, bueno, contaste tu propia historia en un libro. El libro, cuando sale a la calle, ya te dejó de pertenecer. Ya es de la gente el libro. Y te alivió, te hizo sentir mejor.
Sí, sí, sí. Yo nunca pensé que escribir la palabra fin, luego de escribir un libro, me iba a hacer llorar tanto. Porque al escribir la palabra fin y después comenzar los trabajos de relectura, los trabajos de corrección del libro, te hace revivir todo lo que yo escribí y todo por lo que yo pasé. De hecho, yo estoy ahora recopilando algunos testimonios de algunos lectores y dicen, la verdad que lloré, de la mitad del libro adelante me la pasé llorando. Me dice, pero es muy lindo el libro porque precisamente a través del amor yo suelto toda esa energía y logro perdonar a quien tengo que perdonar, ¿no?
Bien, el libro se llama Petricor, el perfume de la memoria, ya explicó Cristian por qué. Él es Cristian Toto. ¿Por qué Toto? ¿Quién te puso Toto?
Es una larga historia.
¿Para un libro época, no?
No. Hubo una época en la que yo tenía el pelo largo, cuando era joven todavía, y me lo peinaba con gomina hacia atrás. En ese momento... Había un programa de televisión que creo que se llamaba Tele Cataplum, un programa de humoristas uruguayos, en donde había un personaje que se peinaba con gomina hacia atrás y se llamaba Toto Paniagua.
Sí,
el personaje iba a fiestas de etiqueta y se la pasaba comiendo y comía y bebía más que todo el mundo. Cuando yo comencé a ir al Club Comunicaciones, me hice de un grupo de amigos, todos mayores que yo, me invitaron a comer a una fiesta y yo comí como un animal, y me dijeron, con ese peinado y lo que comes, te pareces a Toto Paniagua. Y ahí me quedó Toto.
Qué bárbaro, ¿no? Qué historias, ¿eh? Sí. Qué historias.
Y de hecho, lo porto hace tanto tiempo al apodo que a veces me cuesta darme vuelta cuando me llaman por mi verdadero nombre, ¿no?
Claro, pues suele pasar. Bueno, yo creo que Toto Paniagua, uno de ellos era Espalter, si no me equivoco.
Espalter, exacto.
Bueno, ya no están entre nosotros, pero bueno, fue una buena época de la televisión, de otros medios.
Sí, increíble.
Bueno, contanos en qué medio estás ahora.
No, ahora me estoy dedicando más que nada a realizar conducción de eventos, porque como te decía, también soy locutor, y no, hace ya varios años que no estoy en eventos, porque ¿qué pasa? Yo elegí otro modo de vida, si querés, desde lo económico. Elegí por tener un sueldo fijo todos los meses y estar con esa tranquilidad desde que nacieron mis hijos. Yo, mi entrada de dinero fundamental, yo soy mecánico de subtes.
Ah, mira vos.
Y también me dedico a hacer trabajos de locución, a grabar algunas cosas, pero fundamentalmente me dedico más que nada a la conducción de eventos.
Extraordinario. Bueno, te felicitamos, la verdad que una maravilla, por el valor, porque bueno, es una historia dura, compleja y hay que sacarla de adentro, pero me parece muy bien. La verdad que me encanta haberte hecho la nota y que puedas contarnos esto, sos un colega. Y bueno, obviamente que los periodistas tenemos siempre un plus respecto a las cosas que nos pasan y es muy habitual que podamos contarla en los medios. El libro es un medio también de comunicación, no hay duda.
Sí,
bueno,
claro,
yo te felicito por el valor. Me encantó escucharte. ¿Dónde está a la venta la gente que quiera comprar Petricor?
Bueno, mira, lo más fácil es ingresar a mi Instagram, que es Totito Salas. Y allí están los links para poder comprarlo a través de mi tienda nube. También pueden entrar al Instagram de la editorial Maremium Ediciones, y ahí también está el link para poder comprarlo. Está volando realmente el libro. Yo hice la presentación la semana pasada, una presentación maravillosa que la condujo María Esther Sánchez, una gloria de la radio. Y la verdad que está volando el libro y los testimonios que estoy recibiendo llegan a emocionarme también. Así que, nada, repito una vez más, a través de mi Instagram, Totito Salas, allí están los links para poder comprarlo, y a través del Instagram de la editorial Maremium Ediciones, también está el link para poder comprar el libro.
Bueno, qué bárbaro, María Esther estuvo presentándote. Bueno, ella hace muchas presentaciones con un gran colega nuestro y amigo, Carlitos Prina.
Ah, claro, claro.
Carlitos fue compañero mío en Radio Belgrano durante muchos años.
Sí.
Bueno, felicitaciones.
Bueno,
gracias por tu tiempo.
No, gracias a vos, la pasé muy bien hablando con vos, ¿eh?
Gracias, Toto.
Hasta luego. Un abrazo.
Yo tengo un hijo Toto también, me encanta.
Mándale un abrazo también a tu Toto.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Cristian Salas, periodista, locutor, conductor de eventos, un tipo con una vida sufrida, porque hay que pasar lo que nos contó, ¿eh? No es sencillo, ¿eh? No es sencillo buscar la identidad. Bueno, es el segundo colega que yo conozco, el otro Machiavelli, que a propósito escribieron sobre sus orígenes. El libro de Machiavelli se llama ¿Quién soy? Señores, pequeña pausa y en instantes la parte final de este capítulo del País y los Escritores. Usted.
Get back to where you once belong. Get back. coming, but she gets it while she can.
Aquí este capítulo del País y los Escritores, bueno, variado hoy, Lorena Muñoz en el principio, hablando de María Soledad Morales, el documental que ella estrenó el 10 de octubre, y recién una hermosísima nota con Cristian Toto Salas, contando y hablando de sus orígenes. Alguien más víctima de la dictadura militar, descubre que es adoptado por una serie de circunstancias y publica, después de muchos años, a los 52 años, Petricor, que realmente es su trabajo, su esfuerzo por precisamente encontrar la verdad de su vida, Petricor, el perfume de la memoria. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a Salas, a Lorena Muñoz, y bueno, como es habitual, operación técnica el señor Nicolás Nico Giancaglini, hoy con la colaboración de un rockero de ley, Jorge Cabrera, producción la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller, muy agradecido de que nos escuchen. Estamos cerca de los 500 capítulos. Gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.